Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen to our Spanish version, please skip to minute 21. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 21.
Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Emily Gonzalez, and I am very excited to be here with Ruben. How are you doing, Ruben?
Doing very, very well, Emily. Looking forward to another great episode with a great guest. How about you? How are you doing today?
I am great, too. And this is our special episode for Women's Day. So we have a very special woman with us. It's Alejandra de Leon, our finance manager for this in Dominican Republic. How are you doing, Alejandra?
I'm very fine. So exciting. Thanks for inviting me.
Thanks our for pleasure. Being with us. And we always start with a very special question. And this one is actually very, very special to me. If you could be inside of the mind of a transcendent woman for 50 minutes, for 1 hour, a transcendent woman in history, who would you choose, Alejandra?
Without a doubt, I would love to be in the mind of Simone de Beauvoir, because according to her iconic phrase, a woman is not born, but rather becomes a woman. Her idea was that being a woman is a result of cultural and psychological processes. I am identified with this idea, since for me, being a woman goes beyond the fact of being born a woman. As a woman, I feel more confident when I integrate my feminine role, my culture, my nationality, my social contributions, my physical experience, and the psychological processes that define what I name, what I manage, and how I regulate my emotions and feelings. Although these aspects motivate me, drive me to have certain dreams and encourage as a woman, as a professional.
Very nice.
Indeed. And you, woman, if you could be inside of the mind.
Oh, my God, right?
Yeah.
What a challenge. Sometimes I want to know what's inside the mind of my daughter, but then I get scared that I don't want to know what's inside the mind of my daughter.
Yeah, better not knowing.
Exactly. But from a historical standpoint, there's one woman that has always impressed me, and her name is Condoleezza Rice. Not that many people know her outside of the United States, because she was in the spotlight for only a few years during the George W. Bush administration, and then she's kind of walked out of the spotlight shortly after that. But she is an incredibly intelligent person. I want to say she's a Harvard graduate, and I hope I'm not messing that up, because those schools are very big rivals. And if I give her credit for Harvard and she's not from Harvard, then, you know, I'm going to get in trouble. But she's definitely, as I said, very intelligent, and she's been, you know, she held a very powerful position in that administration. But the thing that really, really impresses me about her is that she's a great golfer, and she was the first woman to be accepted in the I'm drawing a blank all of a sudden, this very exclusive country club in Georgia, and where the Masters are held every year. It's one of the biggest tournaments of golf in Augusta, Georgia. And she not only is the first woman to be accepted there, but the first Black person to be accepted into the course. The players would actually go and play. People like Tiger Woods would play there, but he wasn't admitted into the country club. And so she broke through, and the country club finally modernized after so many hundreds of years, and she was one to go in. So spending some time in that brain and understanding, you know, some of these incredible things that she knows and some of the incredible things that she's done would be really an eye-opening experience for me. So how about you, Emily? Who would you want to be?
Well, I'm going to
spend some time in.
in my art region, but not exactly in the painting, because even when Frida Kahlo is known to be one of the people that I look up to, I wouldn't want to be inside her mind.
she can be dangerous.
Picking up to my new hobby, that is fantasy reading. Sarah J. Maas is a fantasy writer that is the way that she portrayed new worlds, fantasy worlds, female characters as main roles with powers, and every single character has a personality, a superpower, or wings, angels, vampires, werewolves, you name it. Every creature, fantastic creature possible, are inside this universe that is in her mind. And she describes the process for her is like she is inside this universe when she's writing, and she can see the things happening, and she can feel the things happening, and she start crying sometimes when a character go through something. And she said that she cannot even help it. It just happens inside of her. And that process, to me, it's very endearing, and it's also very near to my heart as an artist too. And reading her books, she has a series of 7 and 5 books. ACOTAR is one of her most famous series, A Court of Thorns and Roses. And now I am reading her third series, that is Crescent City. And she is combining, she makes a crossover between the series of books. And it's very, very interesting. So I would love to be inside her mind.
Wow, pretty powerful. And something new for me, or somebody new for me to look into. Excellent.
Yeah. Sarah J. Maas. So let's get into it. It's very endearing for us. And as a company, this is a company very inclusive and very open about women leadership, and everybody. It's welcome at this and respected. So for us, equality is very important. And that's one of the topics that we're covering today in this episode. So let's start with your experience, Alejandra. And worldwide, only 32% of senior management positions are currently held by women. And it's expecting to continue to increase in the coming years. And we are very excited about that. How has your experience been in this transition to get to leadership?
Well, good question. For me, it hasn't been complicated as in the case of most women. Why? Simple. Because I have decided to see in men a support that helps me to push myself. I have taken from them and their way of leading, the positive aspects. Also, I have seen their male perspective from a strategic point of view to position myself in a positive equality, not in the toxic competitive point of view that some group might sell us. Men have their greatest quota within management positions because some organization might be still oriented by not the system difference between men and women, and how the work can be done by one group or the other. I reject that the idea there should be a separation in the type or level of responsibilities between men and women. I understand that the fact of being a man or woman does not determine you as a leader. I recognize that men have done great achievements for centuries in a very positive way. As a woman leader, I see these contributions and adapt them to my female version.
Alejandra, I love it. I like that you refer to things like eliminating or not concentrating on toxic competitivity, and you know, so you're looking to all the positives and none of the negatives. And I am a firm believer in that myself. I think that there are certainly amazing male leaders, just like there are certain amazing female leaders. What we need to keep in mind is that we all need to be human leaders, right? And so that's what's really important. It doesn't matter. The gender should not matter. should matter is that we look to do things the right and correct way. It doesn't, you know, without mattering who we are from a gender perspective. Having said that, the inequality of the statistic that Emily says, where there's only 32% of women in leadership positions, does make you question, right, how fair and balanced things can be towards what we're looking to do, right, towards that equality and towards that development of gender non-specific leadership positions. So, because obviously there's going to be women that don't want to be in leadership positions, just like there are men that don't want to be in leadership positions. But it can't be, in my opinion, I could be wrong, but in my opinion, it shouldn't be such a gap where 68% of men are in those positions and only 32% of them in there. Maybe it's a 45-55 difference, and it could actually swing all the way around where it's 55% of women in those positions and 45% of men in those positions. The equality person in me tells me that we should make that switch, that men have had, as you say, a lot of success through you know, centuries and thousands of years. And probably it's time to give women a little bit of an upper hand so that to see how we can go. I mean, we know what men can do. So let's see if when, you know, there's more women in leadership positions, if things can be even better. But as I said, you know, it's really going to hash out in a sense by itself. When the playing field is fair, then we'll actually see what the percentages hash out to. But until it's fair, we need to, you know, encourage and probably go a little bit, you know, above and beyond to make sure that women are in those better positions. How do we do that? Well, you know, it's simple. As you said, you use, you know, men to support women the same way that women have supported men for all this time. You as a company create environments that are that help and assist in positions or in things that or in responsibilities that have usually been or traditionally have been, you know, women based responsibilities, such as childcare and things like that. You have to make it so that doesn't become an obstacle for the woman, you know, to develop herself. You have to invest in a lot of emotional intelligence areas because women have always been more emotionally intelligent than men. And so traditionally, right, and factually provable. So you have to invest in environments that promote that rather than in environments that just promote in IQ intelligence quotients, right? So there's a whole bunch of things that companies can do. I or us at this know that we promote it and feel good, but we're not perfect. There's plenty of things that we could do better, and we hope to keep doing more and more of those you know, better things. Having said that, I mean, we definitely try to promote, and we never look at people for their gender. We look at them, you know, for their abilities and what they can do. And that's, at least it's a first step. I'm not even saying that's even as good as a second step, but for sure it's at least a first step that gets you going in a place where you're not afraid to have a conversation that says, how do we become even better at this? A lot of companies are even afraid of having that conversation. They just rather, you know, have the status quo. So great points, Alejandra. Really, really, really great point.
And I am a testament of that too, Alejandra. I started at this as a regional director of 3 countries, and now we have 6 countries. And this management of marketing is also evolved, and now we have a great team inside of this as a company. So I think that's a proof of this interest of the company of keep developing and keep improving the way we take into account women in leadership. So yeah, indeed, great answer, and thank you, Ruben, for your thoughts. And now let's talk a little bit more about, from your perspective, Alejandra, what are the main challenges that women currently face in achieving these leadership positions?
One of the biggest challenges is to demolish the myth that women are very emotional and that our leadership is weak because we do not have the same male skills to negotiate or take risks. This is totally far from reality because of two main reasons. First, because it's not necessary that we have the same abilities, but that we are able to complement them to provide the necessary and required solutions. Second, because in our leadership, We appeal to transformation, not the transactional point of view. Social losing or winning, it was seen in the past. Today, we see from the perspective of generating favorable condition for the parties involved, strengthen the team's capabilities, and push ourselves to better opportunities.
Indeed, and 100% agree. That's exactly what I was saying earlier, in the sense that you have to create favorable conditions for all the parties involved. I love that way that you said it is much better than the way I said it. And you started off by saying that it is a complete fallacy that women are more emotional and that they're not risk takers. And I 100% agree. In fact, I mentioned that earlier, where I actually think that women have a more emotional maturity than men do. The thing is that women have never been taught, and at least I as a man feel that I've been taught to just keep my emotions hidden, okay, so that I don't go out and show them. And women haven't been given that tool. As a man, you're supposed to just be stoic and never say anything. I think it's the worst thing we can do. I think we need more quote unquote emotional men out there that are really showing, you know, what the problem is. And, you know, the society looks at a man that cries in a very, really terrible light. And, you know, men go through the same emotion. And that sometimes gets interpreted incorrectly, but I don't think it is. I think sometimes you just need a good cry to move forward and to really just let all your feelings out. And then you can look at things objectively. So 100% agreed. And let me move on from the point of emotional. Let's look at the part of risk taking. That's also a huge fallacy there. In fact, women take more risks than men do because they have other responsibilities outside of the workplace that are pretty impactful. And they're always considering, they always have in their mind. So almost everything becomes, you know, a bigger risk than it may be. And so they're taking them every day, you know, and that to me is really powerful. And that needs to be embraced and it needs to be recognized, because if you promote it, okay, if you address it and promote it, you're going to let them be exactly who they need to be. Okay. And that's going to be beneficial for your company. And that's going to be beneficial, obviously, for the person that is, you know, going through those changes or going through those skill sets developments.
Amazing, Ruben. A few years back, my coach recommended to me The Power of Vulnerability from Brené Brown. It's an amazing book. And understanding that I came from a household where also the woman has to be stoic and like shield a little bit, and finding the power of being vulnerable and being opened makes you a better leader and gives you the opportunity to connect better with your team. So thank you so much, Alejandra, for bringing this up. And last but not least, please, Alejandra, share with us what are you the most passionate about working at this?
Well, I love my job. I love the energy of this that push me to be better every day. We live in a constant evolution process to generate added value and contribute to the society and to everyone that belongs to this organization. I feel very excited about this dynamic process that lead me to develop myself in the professional and personal aspects. In this growing process, I know that I influence and positively impact others, because the essence of leadership is transformation. So while I am transforming, evolving, being a positive example for my team, which then transfer them into a good professionals and good people, I will keep that sparkle that motivates me to come every day with the best attitude and with the best dispositions to achieve this success, and that we all feel part of it. In conclusion, I'm passionate about people and impacting them in a positive manner, having a leadership that is healthy, positive, and result-oriented.
We love having you here, Alejandra, and you haven't been here that long. And as you said, you're impacting everything positively. I totally agree with you on that. And to the point that, you know, in such a short time, you're already here in the podcast, and the things that you have expressed today show, you know, why you're here and how you're developing yourself and others. So it's a pleasure to have you and keep it up. The challenges are going to be there. That's one thing that we didn't probably address, very well today, but we, like I said earlier, human beings, we all face challenges. Okay. And so we have to face them head on. It doesn't matter if you're a man or a woman. You have to face those challenges. We've discussed that throughout many of these different podcasts. You have to have the discipline to move forward. And as you said, be a risk taker and, manage your emotions in the process, but never shy away from challenges. And those are the things that are going to develop you and put you into the leadership positions. I can guarantee you, man or woman, if you avoid challenges, or you don't understand that mistakes need to be made inside, to address those challenges, then you're gonna fail regardless. Doesn't matter, man or woman, or child or adult, or young or old. So keep it up.
Yes, thank you so much, Alejandro, again for joining us today and for sharing with us your thoughts. And from the moment you started at this, I've been wanting you to be here at the podcast with us for your leadership and the way that you portray yourself as a successful woman. So to all of our audience, if you're interested in receiving more information of any of the products or services from these, please contact us by DISS.com or subscribe to any of our social media platforms. Thank you so much for listening and stay tuned for upcoming episodes. Goodbye.
See you later.
Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You podcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, soluciones digitales y analíticas en el sector salud. Mi nombre es Emily González. Estoy muy feliz y emocionada de estar aquí con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén?
Saludos, Emily. Estoy muy bien, muy contento. Y el tema y nuestra huésped del día de hoy me llaman mucho la atención. Así que, ¿cómo has estado tú?
Yo estoy súper bien, igual que tú, muy emocionada de tener con nosotros a Alejandra del León. Ella es nuestra encargada manager de finanzas de DISA en República Dominicana. Y bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy bien, muy emocionada y más por el significado que tiene este día para mí, el Día de la Mujer. Gracias por invitarme.
Cierto, este es nuestro episodio especial del Día de la Mujer, así que por eso estás con nosotros. Gracias por decir que sí. Entonces, siempre empezamos con una pregunta especial, y si pudieras estar dentro de la mente de una mujer trascendente de la historia, ¿a quién elegirías?
Wow, sin duda me encantaría estar en la mente de Simone de Beauvoir, porque según su icónica frase, una no nace, sino que se convierte en mujer. Determina que la reconstrucción de la feminidad es el conjunto de procesos culturales y psicológicos, y con lo cual yo estoy totalmente identificada, ya que lo que me convierte a mí en mujer va mucho más allá del hecho de haber nacido con este género. Y yo como mujer me siento más cómoda en mi rol femenino cuando lo integro con mi cultura, no solo la que me etiqueta como dominicana, sino como un ente social, un ser humano, una experiencia física en este mundo, más aquellos procesos psicológicos que van definiendo cómo nombro, cómo gestiono, cómo regulo mis emociones y sentimientos, lo que me motiva y lo que me impulsa a tener determinados sueños y lo que me apasiona tanto como mujer y profesional. Así que sin duda yo estaría en la mente de Simone.
¿Y tú, Rubén?
Y tremenda persona que has escogido. Mi candidata no es tan reconocida mundialmente, pero porque probablemente no llegó a unas posiciones que la llevaran a reconocimiento mundial, pero la conozco muy bien acá en Estados Unidos, y por sus términos y tiempos y posiciones que tuvo en la administración del presidente George W. Bush. Se llama Condoleezza Rice. Entiendo que es una graduada de Harvard, una persona extremadamente inteligente y que tuvo muchos éxitos durante el término de George W. Bush, como mencioné, y unas posiciones muy altas dentro de esa administración. Pero lo que más me llama la atención de ella es que ella juega mucho golf. No que yo sea fanático del golf, porque yo no lo juego, pero juega mucho golf y logró convertirse en la primera mujer y la primera persona de color en entrar en el club de Augusta National en Georgia, que nunca había permitido personas de color y mujeres, y menos mujeres. Y entonces ella lo logró, yo creo que hace ya realmente 10 o 15 años de esto, aunque me recuerdo que en el tiempo fue muy impactante y ya pues ha pasado a segunda plana. Pero esa persona que es Condoleezza, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y realmente, ¿verdad? No lo visualizo tanto como estar dentro de su mente por 15 minutos, pero una conversación de 15 minutos creo que sería fantástica para conocer cómo ella logró todas esas cosas en un mundo que era muy difícil para cuando ella se estaba desarrollando y estaba tratando de tener ese éxito. ¿Y tú, Emily?
Pues yo me voy a ir por mi nuevo hobby. Ahora mismo estoy... tengo ya varios años que incursioné en lo que es la lectura de fantasía y una de mis autoras favoritas se llama Sarah J. Maas. Ella tiene varias series de libros, tiene una serie de 7 que se llama Trono de Cristal, una serie de 5 que se llama La Corte de Rosas y Espinas, súper famosa la serie, y ahora pues tiene lo que es Crescent City, que es la que estoy leyendo actualmente. La capacidad que tiene esta autora de capturar mundos diversos, universos completos con criaturas mitológicas, vampiros, hombres lobo, hadas, gente alada, ángeles, todo dentro de un mismo universo y ella define su proceso como que ella lo ve desde afuera, como que dentro de su mente todos estos personajes existen, tienen su propia personalidad, su propia vida y ella está de espectadora viéndolo y escribiéndolo a veces. Sufriendo con ellos y ella incluso define que no puede hacer nada a veces cuando les pasa algo porque ya está en su mente y ya lo vio. Me parece súper interesante su proceso y sus habilidades y sobre todo que todas sus series, el personaje principal siempre es una mujer poderosa, una mujer líder y creo que también pues lleva un mensaje bastante, bastante positivo. Ahora hay un crossover entre las series y ya estamos viendo dos series que se unen en líneas de tiempo distintas, así que muy impresionante su capacidad.
Wow, todo un universo que está creando, como dices, pero muy interesante la anécdota de que ya sabe, como ya sabe en el futuro lo que le va a pasar al personaje, se paraliza de tristeza tal vez.
Exacto.
Esto es lo que le va a pasar. Nunca había pensado eso en una, ¿verdad? En el concepto de un autor y ya saber para dónde va el personaje y ahora cómo lo va a llevar a ese sufrimiento.
Exactamente.
Muy interesante. Ahora me interesa leer sus libros.
Pues muy recomendados. Pues Alejandra, vamos a entrar en materia. En todo el mundo, solamente el 32% de los puestos directivos están ocupados actualmente por mujeres y se espera que este porcentaje pues siga aumentando en los próximos años. Tú como líder y mujer, ¿cómo has vivido este proceso de transición?
Bueno, no ha sido complicado en mi caso, como en el de la mayoría de mujeres. ¿Por qué? Porque he decidido ver a los hombres un apoyo que me ayuda a impulsarme, tomar de ellos y su forma de liderar lo positivo, ver su perspectiva masculina desde el punto de vista estratégico y posicionarme en la igualdad positiva, no la tóxica que nos vende que ellos tienen la mayor cuota dentro de los puestos directivos, porque vivimos en un sistema machista. Eso yo lo desecho, porque primero no me construye como líder, ni como mujer. Y solo tomo de ellos lo que han hecho durante siglos de forma positiva y sus aportes. Yo los adapto a mi versión femenina y puedo decirte que como mujer de menos de 30 años en una sociedad que obviamente admito que es machista, he logrado muchísimas cosas interesantísimas viendo a los hombres como aliados y tomando de ellos esa forma de ver y actuar en el mundo corporativo, agregándole por supuesto mi toque femenino, siendo audaz y perspicaz. Y ahora mismo que me encuentro en una posición de dirección de finanzas en Dis Dominicana, una empresa altamente inclusiva y de visión progresiva y trascendente, rodeada de hombres y mujeres profesionales extraordinarios, Por lo que te puedo decir que esta transición la he vivido sintiéndome súper bendecida en el proceso.
Me encanta el punto primero de que ves, de que no lo ves, ¿verdad? Como te lo venden en términos de esa competitividad tóxica que caracteriza a muchas comunidades, muchas industrias de negocio. Esa perspectiva es muy poderosa y me encanta. Igualmente, estás mirando el concepto de cómo uno usa, y no decirlo de mala manera, sino es una realidad, ¿verdad? Cómo uno usa en la colaboración que puede venir de los dos bandos, ¿ok? O sea, ¿por qué si uno es mujer no va a pensar en recibir y aportar colaboración hacia un hombre? Y viceversa, ¿ok? Porque un hombre no va a querer colaborar con una mujer. Entonces, si uno entra con esa perspectiva y no se da ese reto, pues entonces vas a lograr lo que hasta ahora estás diciendo, que no ha sido difícil moverte a posiciones de liderazgo. Y es probablemente, ¿verdad?, por esas perspectivas y porque estás viendo cualquier reto que se te enfrenta fuera del aspecto del género, sino en el aspecto de el desarrollo de uno y cómo uno se hace mejor dentro de.
Exactamente como dices, Rubén. Me identifico yo también muchísimo con lo que acaba de decir Alejandra. Siento también una mujer que tiene una posición de liderazgo en DIS, donde vivimos y experimentamos esa igualdad, ese ambiente de trabajo que nos impulsa a ser mejores profesionales y personas. Entonces, continuando con este tema, y me gustaría saber tu perspectiva, Alejandra, de cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres actualmente para alcanzar, pues, puestos de liderazgo.
Bueno, en esta pregunta, que es una de las más interesantes, puedo decirte que uno de los más grandes desafíos es el derribar el mito de que las mujeres somos muy emocionales y que nuestro liderazgo es débil, porque no tenemos las mismas habilidades masculinas para negociar o tomar riesgos. ¿Y por qué te digo que me parece sumamente interesante la pregunta? Porque desde mi perspectiva, yo no necesito tener las mismas habilidades masculinas, porque primero, no es necesario, sino que hay que complementarla por un bien mayor. Y segundo, porque en nuestro liderazgo, las mujeres apelamos a la transformación y no a lo transaccional como perder o ganar, como se veía en el pasado. Hoy nosotras lo vemos desde una perspectiva de generar condiciones favorables para las partes involucradas, fortalecer capacidades del equipo, impulsarnos unas a otras. Y otro mito es que las mujeres no contamos con las ambiciones necesarias. Para mí es uno de los más grandes desafíos porque no nos ven con la ambición necesaria para aspirar a puestos directivos o de altos mandos, porque tenemos que decidir o entre nuestra vida profesional o nuestra vida personal, siendo madres o esposas. Y para mí eso es un mito que está muy arraigado en la mente colectiva y del cual puedo poner mi ejemplo personal. Soy madre, soy una madre joven, de hecho, que ha sabido integrar su vida como madre y sus ambiciones profesionales. No ha sido fácil, obviamente, encontrar un equilibrio entre ambos roles, pero lo he logrado y yo creo que, por ejemplo, poder culminar mi máster en finanzas en otro país, aún teniendo un hijo y un trabajo que debía atender, la diferencia la hizo mi actitud, más que mi género. Yo creo que ahí está la diferencia entre quienes lo logran y quienes no, sin importar que sea mujer o sea hombre. Y creo que la seguridad en ti mismo, tu actitud positiva, estar dispuesto ante los cambios y desafíos que la vida te va poniendo, te ayuda a lograr muchas cosas. Y mi seguridad en que yo puedo, porque es que yo soy la única responsable de lograr mis metas. Nadie va a hacer el trabajo por mí. Nadie me va a elevar a esos niveles que yo quiero llegar. Aunque en el camino encuentre impulso y apoyo, como ahora en DIS, que he encontrado ese apoyo y esa apertura a que me desarrolle en ambos ámbitos de mi vida. El verdadero desafío está en poder integrar ese escenario que me provee DIS con la seguridad en que más allá de mi género, yo cuento con las habilidades y la ambición necesaria para superar las expectativas en esos puestos de liderazgo.
Y aun si no las contaras, okay, con esas habilidades y eso, estás dispuesta a aceptar ese reto de desarrollarlas. Todos estos ejemplos que das de hacer tu maestría, y particularmente hasta en un país extranjero, teniendo un hijo, esos son todos retos. Hay personas que ven esos retos y se echan para atrás. Y eso es independiente si son hombre o mujer. Hay hombres que son muy asustados a los retos, al igual que hay mujeres, o sea, que no tiene nada que ver. Igualmente, cuando uno se ve esos retos y ve esos actually los ve como oportunidades, de momento tienden las cosas a caer en su lugar y ese desarrollo empieza a llevarse a cabo. Has mencionado ya un par de veces cómo te sientes que DIS colabora y es promotor de todas estas cosas. La realidad es que como empresa sí nos honramos en hacer y tener un ambiente que sea inclusivo y que sea de desarrollo para todo el mundo, pero también la realidad es que no somos perfectos y que tenemos mucho que aprender y que tenemos que seguirnos retando año por año para promover más todavía y para estar seguros que estamos llegando a un lugar donde no estamos mirando nunca a un hombre o a una mujer, sino a un humano y a un profesional y a una persona que está capacitada o que pueda estar capacitada para llevar a cabo todos los retos que enfrentamos nosotros como empresa y más allá, sino desarrollarse y seguir entrando en posiciones de liderazgo. Nuevamente, nos honra mucho que personas como tú, que básicamente acaban de llegar y unirse a la empresa, se sientan cómodos y vean ese clima. Y como siempre digo, es responsabilidad entonces ahora tuya, Alejandra, y mía y de Emily, asegurarse que esa cultura se siga desarrollando. Es decir, hay que protegerla y hay que seguirla mejorando. Ese es el reto. Igualmente que como individuos nunca debemos de asustarnos o no querer enfrentar los retos, igual como corporación también tenemos que no asustarnos y enfrentar retos para seguir mejorando todo.
Claro que sí, dentro de nuestra filosofía de dejas de ser bueno cuando dejas de mejorar, creo que vivimos siempre en ese espíritu de buscar ser mejores y a la vez teniendo la flexibilidad y la oportunidad de cometer errores. Somos humanos y a veces sucede. Y estar en un lugar donde nos sentimos seguros laboralmente y profesionalmente y podemos tener iniciativas y desarrollarlas, ponerlas en práctica y seguir creciendo y haciendo que la empresa crezca con estos aprendizajes es sumamente valioso. Alejandra, como una joven de negocios en una posición de liderazgo, ¿cuáles crees que son esos factores claves que debe tener un líder?
Bueno, Emily, un buen líder debe tener fortaleza, templanza, justicia, comunicación. ¿Por qué? Porque la fortaleza es lo que me ayuda a tomar decisiones que mayormente no son fáciles. Es decir, eso hace un líder, un gerente, tomar decisiones. Y si yo no tengo la fortaleza y el carácter necesario, pues difícilmente yo logré dirigir correctamente. Templanza, porque en toda ecuación, personal o profesional, yo debo contar con ese equilibrio entre la calma y la fortaleza. Un buen líder debe dominar sus instintos humanos y poder dirigir con prudencia y sobriedad. Así como también la comunicación, uno de los valores de DIS. Un líder debe ser capaz de escuchar con atención a sus colaboradores y a la vez expresar con claridad los objetivos, mantener un intercambio de ideas constante y una interacción fluida en todos los niveles de la organización para garantizar el éxito de la misma.
Y como siempre me gusta adicionar a preguntas como esa, un poquito de disciplina para estar seguro que todas esas cosas que uno, esos factores que son de éxito para uno, los hagas todos los días, los ejecutes correctamente. Y no te rindas cuando se te presenten obstáculos para poder seguir hacia adelante con ellos.
Y atención al
claro
detalle,
que sí.
Para esa supervisión y ese ojo avisor de acciones proactivas. Creo que ahí nos complementamos un poquito todos. Alejandra, ya para terminar e ir cerrando como última pregunta, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces?
Me encanta esta pregunta porque le voy a agregar toda la pasión que me caracteriza. Amo mi trabajo y amo el dinamismo de DIS que me impulsa a ser mejor día a día. Todos los días hay algo nuevo y eso me parece muy energético de la empresa. Vivimos en constantes cambios en pos de generar valor y aportar a la sociedad y a los que obviamente formamos parte de esta organización, por lo que me emociona tanto que este dinamismo me lleve a desarrollarme profesional y personalmente, y en ese proceso de elevarme como ser humano, Sé que estoy influyendo e impactando positivamente a otros, y ya que la esencia misma del liderazgo, según mi perspectiva, es la transformación. Así que mientras yo me vaya transformando y siendo un ejemplo positivo para mi equipo, lo que a su vez a ellos también los transforma en buenos profesionales y buenas personas, esto me va a mantener con esa chispa y esa pasión encendida que me motiva a venir día por día con la mejor actitud y la mejor disposición para lograr el éxito de DC, que todos nos sintamos parte de ese éxito. Así que en conclusión, me apasionan las personas, el poder impactarlos de forma positiva, teniendo un liderazgo sano, positivo y enfocado a resultados.
Me entusiasma mucho cuando escucho esas descripciones de nuestra empresa y de cómo te hacen sentir, porque efectivamente es exactamente lo que hemos querido lograr dentro de ella. Y como siempre menciono, pues, tengo que exhortarlos a todos, incluyéndome a mí, pero ahora a ti, a que defendamos esa cultura, defendamos todos esos valores que tenemos para que se mantengan indeterminadamente y para que enfrentemos los retos de seguir mejorando año tras año y convertirnos en una empresa idónea dentro de todos los valores que tan alto queremos representar.
Así es. Muchísimas gracias, Alejandra, por decir ese sí tan rápido. Desde el punto de vista de producción, estamos muy felices de tenerte, no solamente aquí en el podcast, sino en la empresa. Y sé que tienes poco tiempo, pero estaba bien emocionada de este episodio y de lo que pues venías a aportarnos. Gracias por compartir tus pensamientos y tu experiencia en la empresa. A toda nuestra audiencia, gracias por mantenerse conectados. Si están interesados en recibir algún tipo de demostración o información de nuestros productos o servicios, o tienen cualquier pregunta, nos pueden contactar a través de diss.com o suscribirse a cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por mantenerse atentos y estén atentos a nuevos episodios. Hasta luego.
Nos vemos pronto.
Bye, gracias por invitarme. Thank you.